27 años. Radio Sintonía. Con criterio propio.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a partir de ese momento. Saludos a la cuando ya son 28 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana en este día 1 de diciembre, con un sol que rompe las piedras desde primera hora de la mañana en que nos situamos. Ya lo comentábamos en la tertulia, a primera hora nos situamos y nos encontramos además situados en un sitio paradisíaco, fantástico, un lujo de lugar para amanecer prácticamente, como es en el Hotel Río Calma, en Costa Calma, pues casi el levantar del sol a lo largo de la mañana. Ante todo el agradecimiento a todo el personal del Bahía Calma y de Río Calma, y en este caso que nos han atendido desde primera hora de la mañana para darnos ese punto en el que nos apoyamos para hacer llegar este programa en especial. Programa que venimos realizando, es una serie de 6 programas que venimos realizando en cada uno de los municipios. Ya hemos pasado ya por y comenzábamos en el Coral Beach, en este caso pues en Cotillo, seguíamos también luego al Hotel Mirador en Puerto Rosario, nos trasladábamos hasta el municipio Antigua al hotel, en este caso el Bapala Golf, y bueno, pues hoy nos venimos también, bueno, pues al R2 Río Calma, en Costa Calma, y bueno, pues nos acompañamos. Lamentamos primero de todo que no esté con nosotros hoy, porque ha tenido un incidente y no ha podido estar con nosotros. Y bueno, pues a Luis Cardona, presidente de Selfuer, de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura. Pero como otros programas de estos que estamos realizando, pues nos acompañamos de hotelero, nos acompañamos también del sector primario y de restaurador. Y creo que tenemos perfectamente una referencia buena, en este caso, pues del Hotel Río Calma, pues su director financiero, que es Francisco Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Aquí estamos.
Bueno, pues gracias ante todo a todo el personal, en tu persona, por las atenciones que hemos recibido.
Siempre son bienvenidos, y la verdad que estamos muy orgullosos, no solo de este hotel, sino de todos los que tenemos, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, y ahora en Mallorca, que está cerrada la temporada, pero que también nos ha ido muy bien este año.
Muy bien, pues de eso vamos a hablar, de cómo ha ido y cómo viene, ¿no? Bueno, tenemos también de referencia al amigo Tarek de 555 en Careta de Fuste, en el Castillo, y hola, aquí hola. También en Costa Calma. Buenos días.
Hola, buenos días, don Santiago. Aquí estamos otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Aquí presente en esta mesa tan maravillosa, en ese hotel tan maravilloso que es vecino de aquí en Costa Calma, y la verdad, contento.
Muy bien, y bueno, pues en el sector primario hablamos hoy de la producción de aloe, algo que ya entra directamente, se mezcla directamente con el turismo, y le ha significado también una puerta de mercado interesante. Al comienzo de la andadura de Aloe Vera Internacional era lo que mandaba hacia Alemania a través de algún distribuidor, y bueno, pues con la nueva sangre de la familia Melián, en este caso, pues Armando Melián, que es el productor local de Aloe Vera Internacional. Armando, buenos días.
Buenos días. ¿Qué placer. Tal? Muy bien, muy bien. Ajá. Placer.
¿Se nota también el movimiento turista?
Sí, sí, sí.
¿Ustedes reciben visitas también?
Muchísimas. Nuestro negocio se ha dirigido un poco a eso, y nuestra fábrica es visitable, y hemos notado mucho cambio, sí. Mucha visita y con mucho consumo, que es la clave de esto, claro.
Bien, estamos en la fecha en que estamos celebrando, estamos celebrando, digo que a cada sitio que llegamos nos vamos encontrando con la satisfacción de que en el Cotillo, el Coral Beach, nos decían, oye, estamos al 80%. Muy bien, es un estilo de hotel totalmente distinto, la gente va y está fuera del hotel todo el día, en este caso a senderismo y a otras actividades. Nos íbamos al Palas, y allí, bueno, en ambiente de golf, en el Mirador, un hotel de ciudad, y estamos ahora mismo en pleno corazón del sur, en las grandes playas del sur de la isla de Fuerteventura, en uno de los establecimientos de mayor rango de esta zona, y además totalmente diferenciado su oferta. Alemanes, polacos principalmente.
Y franceses también. Son los 3 mercados más importantes que tenemos, aunque también estamos mejorando mucho con el mercado británico a través de los acuerdos que estamos firmando con Jet2Holidays, que está resultando ser bastante productivo. El británico no es un turista muy conocido en el sur de la isla, pero está resultando ser una apuesta bastante positiva en ese sentido. Ya es difícil completar, porque es verdad que estamos teniendo un mes de noviembre que acabamos de cerrar y diciembre con una muy, muy alta demanda, tanto en el R2 Río Calma, que es más nuestro emblema de cadena, con un sistema de servicio más enfocado a la media pensión, pero también nos pasa lo mismo en Tarajalejo y en el Pajara Beach, con régimen de todo incluido. Son clientes que suelen venir mucho, repiten mucho el hotel, pero aún así, y Tarek lo sabe aquí al lado, porque repiten y aprovechan las ofertas que están viendo en la zona de Costa Calma y de Playa Jandía para visitar y pasar el día. No pasan el día entero en el hotel, lo cual en el fondo también nos permite a nosotros diversificar mucho los servicios que damos dentro de los hoteles.
Francisco, este es un hotel que se caracteriza, bueno, mezclar de ya alemanes y polacos todavía, pero mezclarlo con un turismo francés, que siempre hubo un cierto reparo por aquello de las exigencias del francés.
No tenemos problemas, se llevan bien, hemos tenido también mucho turismo belga, que ese sí que se ha venido siempre, incluso lo ves con su idiosincrasia, son sus grupos, y mientras no juegue Inglaterra contra Alemania en el Mundial, pues creo que no tendremos ningún problema, porque ayer estaba viendo la
zona de bares, sobre
todo. Sí, el partido de Polonia, y los polacos lo que gritaban era el paradón del penalti y el final del partido, que sacaron el gol cantado del tercer gol de Argentina, que no entró, y eso fue lo que los clasificó, eso fue lo que nos salvó a nosotros también.
Bueno, es un ambiente que rompe con lo habitual aquí.
Ayuda un Mundial en diciembre, es gracioso, pero es algo novedoso, y ves la figura y el tema de los servicios cómo ha cambiado, que sería más normal en un tema verano, y vivir ese verano en noviembre y diciembre es divertido, la verdad, es divertido.
Muy bien, contaré, queremos hablar de restauración, pero además en una zona donde la restauración para el cliente que esté en el hotel, que como este que nos acoge, Río Calma, es un hotel de media pensión, el turista también quiere salir y probar, ¿no?
Sí, sí.
Y en este caso, pero ustedes son prácticamente la única opción. Hombre, que les queda.
Un restaurante que está fuera de un hotel, y para mí el 80% de mi clientela son de hoteles como de Río Calma, son hotel a partir de cliente un poquito de nivel alto, polacos, ¿sabes? Franceses se notaron mucho, belgas también se notaron, y normalmente no siempre típico alemán, ¿no? Pero eso aquí, la verdad que en principio cuando llegué hace 3 años atrás era solo alemán, 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 pero ahora últimamente, la verdad, este último año, inglés también, entonces eso te hace un poco más, como diciendo, no te enfocas para meter para como el castillo, que era un problema que teníamos solo inglés, y te enfocas para el inglés, la comida que le gusta solo el inglés, y te quedas parado solamente dando todo, bares inglés, todo inglés, desayuno inglés. Entonces, aquí en Costa Calma no puedes hacerlo porque tienes una carpeta llena de turistas que son suecos, suizos, alemanes, polacos. Entonces tienes que tener una cocina y una comida un poco internacional, entonces ahí ya te abres para más, ¿sabes? Más cosas, más ofrecer, no solamente ofrecer lo que le gusta el inglés, que es, ¿sabes? Lo que la comida que... Bueno, ese es el error que hicimos mucho en Castillo, y a mí también por eso ahora estoy pensando un poquito cambiar, como digo yo, rumbo un poco, ¿no? Voy para Puerto para enfocarme solamente para el español, porque a mí siempre mi clientela fue, ¿sabes? Local, que siempre me apoyaron, nos ayudaron, estuvieron con nosotros en malos momentos, por ejemplo en pandemia, que era ya no en turista, acá nosotros que no sosteniendo un negocio gracias a la gente local, como los señores que están sentados aquí, son muy buenos clientes, son la verdad que esta gente la agradecemos siempre, porque cuando no había cero turista, había gente local, por eso nosotros quisimos poner ahora otro último, esperemos que sea el último, ya no queremos más restaurantes, esperemos, si no mi mujer me mata, me siento cada vez me sacas otro negocio nuevo, vamos a abrir un puerto si Dios quiere, y pronto, ya queda poquito.
Ahora lo comentamos luego.
Sí.
Bien, pues, estamos viendo cómo a lo largo de este recorrido que estamos haciendo, Armando, lo que estamos viendo es la afluencia de turistas cada vez mayor, y también estamos sorpresivamente, vimos en este caso una una finca de bueno, el primer premio de aceite ecológico que José Juan Garba arriba en bueno, pues en la finca se llama el Medregal, ¿no?
Sí.
El Medregal. Bueno, pues que había cerrado a las visitas, tenía una zona especial para visitas y para degustación y demás, y había cerrado. Lo atribuía a los guías. Y no es la primera vez que nos suena en este programa como el Esparragal, me corrigen, el Esparragal se llama. Y en este caso, bueno, pues no es la primera vez que nos plantean de cierres o rechazo por la actitud de los guías, ¿no?
Ya, sí, en este caso. Sí. Y hay turpeadores, pero en este caso es arregla del juego. Hay que entrar y hay que...
No es nuevo tampoco.
No es nuevo. Y es verdad que con la crisis se agudizó mucho porque el turpeador vivía mucho de la propia comisión y demás. Pero bueno, si está puesto sobre la mesa y aceptamos las condiciones, no hay por qué quejarse. Son altas en unos casos, otras más razonables, pero sinceramente, hay para todos.
Sí, no, y además me gustaría hacer una diferencia, pero venimos comentando, está habiendo cada vez más más número de guías muy profesionalizados de la isla de Fuerteventura, celebrando grupos, abriendo rutas y demás dentro de la isla. Nos hablamos de los que van acompañando a turistas desde la agencia.
Sí, lógicamente,
o sea,
claro.
Que es el de origen, ¿no?
Exactamente, es el pueblo turbador. Después hay mucho particular, en mi caso, mucho particular, y además estamos cerca de la ruta de la carretera general del centro y hay mucha afluencia. Y una cosa que he notado mucho es, estamos muy bien de turismo y hay calidad de turismo, ¿verdad? Lo que debemos siempre, en mi empresa estamos intentando acompañarlo, es darle la excelencia, que cuando venga se sientan que lo que están comprando es de calidad y el entorno acorde con la visita y demás. Entonces la idea es aportar la excelencia. Se va a cobrar, porque entre más excelente es el negocio, lo vas a poder cobrar, pero la idea es darle un buen servicio, como estamos aquí, la cadena de hoteles en la que estamos, como restaurante de Dare, son instalaciones con mucho nivel. Y creo que es el camino de la isla, claro, porque si con mediocridad no hacemos nada, ¿eh?
Bueno, la verdad es que había una cierta incertidumbre, Francisco, con el tema de, bueno, después de un cero turístico como el que hemos tenido, nunca. Mira que hablábamos muchas veces de aquí un día va a haber, pero hasta que nos cayó, ¿no? Y en este caso ya había caído en Egipto y había tocado en Turquía. Turquía está viviendo un momento difícil otra vez ahora, con el último atentado, pero nunca lo habíamos experimentado. Y bueno, la recuperación ha sido más rápida, inclusive, por lo que vamos viendo y por lo que vamos conociendo, está siendo la recuperación mucho más rápido que lo que se esperaba, ¿no?
La recuperación realmente, yo creo, y esto a veces incluso lo he hablado con Tarek, cuando no venía nadie nos íbamos al 555, por decir,
eso es lo que debo,
tenemos que ayudarnos entre nosotros, y era una manera también de salir, ¿no? Ha venido un poco por la propia apuesta que hemos hecho todas las empresas privadas en... Se acabó el estado de alarma y nos arriesgamos a abrir, sabiendo que íbamos a ir a pérdidas, y estuvimos en pérdidas no un par de meses, estuvimos en pérdidas en total más de 20 meses. Es muchísimo tiempo, pero se ha demostrado, y esto te digo que no lo sabía nadie, no se había estudiado antes, se habían estudiado los ataques a las Torres Gemelas y tal, pero esto no. La estrategia correcta fue abrir desde que puedas en el primer momento. Yo tengo compañeros de profesión, no solo aquí en las islas, sino también en Península, estamos hablando de Madrid, hoteles de 4 o 5 estrellas emblemáticos, que esperaron casi a final de año del 2020 para empezar a abrir sus establecimientos. O sea, yo se los decía, dice, mira, más vale que abras ya. Y eso es lo que ha ido arrancando, porque aunque venía muy poca gente, la gente que venía con muchas ganas. Y esa extensión de ganas es lo que se ha ido extendiendo a lo largo de todo este año. A ver, no es que me quiera echar flores o nos queremos echar flores en R2 Hoteles, porque nos salió bien, o sea, también nos podía haber salido muy mal. Y la gente se hubiera retraído, no salgo, aunque tú estés abierto. Pero funcionó el ofrecer, el intentar volver a la normalidad, aunque tuvieras el hotel con un 25% de ocupación y hacíamos fiesta. Fue lo que nos ayudó bastante. O sea, yo creo que aquí realmente todas las empresas privadas echamos para adelante y demostramos que que teníamos ganas de que esto se acabara y de sacarlo adelante. No puedo opinar lo mismo y no quería meterme en política con el tema de la administración pública. Esa se retrajo y no ha avanzado igual que hemos avanzado nosotros.
Sí, todavía sigue sin despertar prácticamente.
Bueno, más de uno se cree que sigue teletrabajando porque hay COVID. Y sí, con todos mis respetos.
Lo comentaremos ahora.
Se cuenta un poco. De verdad, estoy de acuerdo con Francisco, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en Costa Calma abierto. El único, claro, yo después de la pandemia abrí. El único hotel que había en Costa Calma
éramos nosotros.
Te lo juro. Y me venía y me decía, Tarek, hay que abrir. Y digo yo, pues sí, yo también. Y era cero cliente turista. Sí. Y yo por eso estoy agradecido al local, porque a mí lo que me hizo sobrevivir, tenía un 20% nada más de clientela local que venía. Eran ellos, directores, todo, pero cero turista. Pero los pocos turistas que tenían, venían poco a poco y notamos el cambio como poco a poco que hay más turistas. Entonces, eso es el sacrificio. Yo también tuve pérdidas al abrir.
Sí, claro.
Pero no suficiente. Claro, no como un hotel que ya trabaja solamente con turistas. Yo tenía, pero yo me mantenía mi negocio con gente local, como usted, con Francisco, con todos ustedes, porque venía, y usted también venía mucho. Y estaba yo solo ahí con dos camareros más y estamos preparados, pero estamos abiertos. ¿Significa? Estamos ahí. El problema es si yo tenía cerrado.
Porque hablamos de cerrados y cerrados manteniendo personal y manteniendo el establecimiento, porque tanto en Aloe como en el propio hotel, sí, como en el propio restaurante, sí, había que mantener el tipo con todos estos jardines, las instalaciones y demás.
Hombre, obviamente como el 100%, el 90% de las empresas en España, hay algunas que no cerraron, obviamente. Nosotros teníamos a la plantilla en ERTE. Nosotros tenemos en toda la sociedad unos 600 empleados, casi 600. Si sumamos Mallorca, se nos va a llegar casi a 680. Estábamos en ERTE, menos todo el personal de recepción. Teníamos una persona fija en recepción que atendía correo electrónico y alguna llamada, que habían llamadas de teléfono. Había una persona por turno, mañana, tarde y noche. Estoy hablando de que ellos no entraron nunca en ERTE. El personal de mantenimiento sí estaba a media jornada y yo cuando venía era como, no sé si todos los oyentes habrán visto la película El Resplandor de la novela de Stephen King, es un recurrente de los hoteleros. O sea, si tú quieres vivir este sector, vive una noche del Resplandor y entenderás lo que es. Y aquí era eso, o sea, teníamos el hotel apagado, obviamente, funcionando, éramos 15 personas, una cosa así. Y yo me acuerdo que hasta un día, esto ya fue un poco de vacilón, que se hicieron una apuesta conmigo, que si yo sabía cocinar, entré en cocina y salí, y saqué un arroz negro para 20.
Pues mira.
Mira, ya está, claro, quedaba género en las cámaras. Nosotros teníamos algo de producto todavía, no es que estuviéramos comprando en el supermercado, pero casi. Y funcionaba un poco ese sistema. A partir de por la tarde sí que ya no quedaba aquí un personal de recepción. Y el de seguridad que vigilaba los hoteles. No solo el Río Calma, sino el Pajara Beach, el Bahía Playa, en los apartamentos Maribén también, que están justo debajo del 555. O sea, intentábamos mantener. Hombre, no tenías clientes, pero no podías dejar aquello cerrado con una valla por fuera. Yo, con todo mi criterio, eso es lo que no se debe hacer en un negocio que funciona 24 horas al día. Un 24-7 como somos nosotros. Claro. Es mi opinión, al final creo que a nosotros la jugada no salió bien.
En el caso de ustedes tampoco, estábamos hablando del tiempo de confinamiento, pero también en el post-confinamiento, ustedes tampoco podían abandonar, estaban dentro de los servicios esenciales, ¿no? Imagino que...
En este caso lo manteníamos, sí. Y sobre todo, porque es un cultivo, no puedes abandonar una planta, pasa como el hotel, si el hotel lo abandonas, cuando arranque sale más caro, creo yo. En nuestro caso, no puedes abandonar la plantación, cuando llega el momento de trabajar, tenemos que tener las plantas en condiciones, maquinar en condiciones, y así entonces nunca paramos del todo, siempre había un mínimo, un retén mínimo, para suministrar al poco cliente que daba. Mucho internet, sí funcionó bastante bien dentro de lo que cabe, porque claro, el cliente pedía por tal y mandábamos, pero vamos, estuvimos muy mal,
¿Cómo es, cómo este... que aquí hay mucho en Fuerteventura en las granjas de, con las cabras. Tú no puedes dejar de atender
a los ganados. Ellas comen todos los días, exactamente. O sea, y el queso a montones, el queso a montones.
No, cuando llegas a ese 25% lo celebras, creo que es para hacer fiesta, porque o
sea, empezamos a celebrar,
la incertidumbre era tan grande.
Empezamos a celebrar no llegar el 25, sino lo que comentaba Tarek, que era como escaladamente había más reservas. Sí. O sea, tú veías que la gente... No llegaba más porque había muchas restricciones de salida. Te recuerdo que el Reino Unido no dejó salir a nadie hasta el año pasado. Y la prueba es en Lanzarote. Entonces este programa en Lanzarote y todo el mundo iba a decir que el mundo empezó en febrero del 2022. Que fue cuando Boris Johnson dijo, venga, se acabaron las restricciones y puede salir todo el mundo en avión. Y encima sin mascarilla en el avión. No habían camas en Lanzarote para atender a todo el mundo, te lo digo ya.
No, y además lo comentaremos ahora, en Lanzarote se está dando una situación, yo estuve en Princesa Yaiza recientemente y me comentaban que, bueno, pues todavía, ahora con la otra situación que hay, que es el coste de la energía y toda la inflación, está habiendo petición de reserva, pero para más largo periodo. O sea, para ahorrarse el costo de la calefacción allá. Y bueno, pues este sol que tenemos aquí, lógicamente, bueno, pues le salía más rentable. ¿Se está dando eso aquí también?
Sí.
Porque en el resto de los hoteles me dicen que no, pero aquí se está dando.
En hotel no lo notas tanto, pero sí lo notamos en apartamento.
A Maribel, seguro,
porque la claro, pues familia.
Sí. Claro, es nuestro. Entonces...
No, me refiero que lo que viene es familia también, ¿no?
No, y personas mayores. Ajá. Mayores. Es más, antes de esta entrevista estaba revisando el cierre precisamente de noviembre, estamos a día 1. Y me estaba sorprendiendo de que teníamos ya más del 60% de los apartamentos de Marivent estaban ocupados los 30 días por la misma reserva, no por varias reservas. Era el mismo cliente que había venido el 27 de octubre y se va el 10 de diciembre. O sea, se va a pasar la Navidad con su familia, pero durante todo este periodo se ha quedado fijo 45, 50 días.
¿Y eso ha obligado a adaptar las tarifas?
Realmente no, porque aquí es donde viene un poco lo que comentabas, el tema de los costes. Los costes han empezado a salir muchísimo más rápido de lo que nos ha permitido a nosotros adaptar nuestros precios a ese coste. En verano nosotros no hemos subido precios, hablando en economía, por una alta demanda. Hemos tenido que subir los precios para intentar compensar los costes y aún así nos hemos quedado por debajo.
Bien, no sé si eso en restauración también se nota, imagino que sí.
Cuesta mucho. Ahora, yo te digo, haciendo, como digo, crucigrama con los precios, con los proveedores, quien tiene 10 céntimos más barato, porque antes no le mirabas. Ahora llega el calamar y tengo que calcular cuántas raciones me saca, porque de 10 euros a 17 euros, yo cambié la carta 3 veces este año. 3 veces la cambié y no voy a estar cada semana, que el solo mío estaba 12, ahora está 24, entonces, ¿y quién paga eso? Yo tengo que, porque si no pierdo dinero, entonces tengo que estar todos los días números para arriba, para abajo, porque si no, no te salen los números. Y entonces está esta subida que está la luz, electricidad, mercado, nos está matando. Y claro, ¿quién paga? Paga el cliente, claro, que viene a comer. A la gente que entiende... Dice, pues sí, tal vez, ¿entiendes? Porque trabajo con una materia prima buena, calidad. No trabajo con cosas, pechuga, pollo, congelado, todo lo congelado, porque no lo utilizo. Y aparte de eso, también se encareció también. Pero el tema que estamos hablando, que es una barbaridad, por ejemplo, para mí es el tema de la carne, fue una locura.
Es un disparo.
Entonces te obliga a subir más tú también el precio. Entonces llega un momento que ves, hostia, ¿cómo voy a cobrar un solo 1.030 euros? Es una locura. A mí me duele que yo la tengo que cobrar, pero al hacer cálculo, tengo que cobrar los 30 o no venderlo. Pero la pongo. Pero el tema, lo curioso, se vende.
Sí, es, sí.
Porque claro, el cliente que viene, cliente bueno, que quiere comer bien, y sabe lo que costan las cosas.
Y ustedes también, una vez que levantan la planta y lo meten dentro de la nave, todo es eléctrico.
Hay que procesarlo, sí. En ese aspecto hemos tomado medidas nosotros, ya tenemos, ahora la energía nuestra es limpia, 100%. Pusimos solar.
Autosuficiente.
Seguimos conectado en red, por la cuestión del día que no haya, tengo que seguir trabajando, pero somos autosuficientes. Ahora mismo producimos todo en solar, lo que consumimos en este caso,
¿no? O sea que, bueno, una medida interesante.
Sí, y planteada.
Y cogerlo a tiempo.
Claro, lógicamente. Y si se pudo hacer fácil, no era una cantidad, no es un complejo hotelero. En este caso, tenemos contratado 35 kilovatios, que es suficiente para nuestra producción. Nuestro trabajo es en horario solar siempre y podemos, hemos podido, considerable la rebaja, evidentemente.
Oye, no, hay cadenas en Gran Canaria que han plantado 30 molinos de alta producción.
Es difícil por la superficie donde ponerla, claro.
Fuera, además.
Molinos de aerogeneradores en nuestros hoteles es complicado.
No, muy complicado.
Pero sí que tenemos un proyecto de implementar el año que viene plantas de placa solar. Realmente lo que vamos a es a cubrir el parking. Vamos a hacer parking cubierto donde el techo son planchas solares de fotovoltaica.
Bien, hablamos de la comida y luego pasamos ya a infraestructuras y todo lo que es una, no es nuevo tampoco, lo que pasa que ahora se ha agudizado más, pero hablamos del sector primario. ¿En qué medida el Hotel Francisco se implica en eso que se llama economía circular o kilómetro cero? ¿En qué medida se consigue y en qué medida se implican ustedes en que el producto de la tierra y me explico, hay hoteles que están que se plantean aquí en Lanzarote y otros destinos, se plantean un día a la semana dedicarlo a comida de la zona, a comida de la isla, y bueno, consume producto de la zona, y hay otros que bueno van cada día incorporando más producto de la zona, pues yo no sé, el cabrito en el caso del restaurante, sí. O puede ser el queso para que en qué medida se consigue.
Nosotros estamos involucrados en eso desde hace años. Yo llevo ya 7 años aquí en Fuerteventura y desde el inicio estamos con esa filosofía. La situación de Fuerteventura es la que es, o sea, tienes el producto local que tienes, o sea, no hay una variedad, o sea, aquí no hay ganado vacuno, vamos a empezar por ahí. Entonces, claro, la carne, como le pasa a Tarek, si quieres cordero, o si quieres solomillo de ternera, eso viene de fuera. Lo que sí nos implicamos es con los distribuidores locales. Entonces, todo el tema de fruta y verdura lo hacemos con el principal distribuidor que hay aquí, que además tiene parte de su plantación de fruta y de verdura que la tiene en invernaderos en la isla. Nosotros trabajamos con eso.
Que te garantiza también en el tiempo.
Claro, una de las cosas que además se vio en la pandemia, cuando se redujeron las frecuencias del barco, era la carencia que te veías de que no venía el producto. Porque si no se subía en el Armas o en el Fred Olsen de Gran Canaria de las 6 de la mañana, te decían vente mañana, porque es que no hay otro hasta las 11 de la noche. No es como normalmente que tienes 4 al día. Entonces, esa parte de la distribución es lo que es más complicado en una isla como Fuerteventura. En Lanzarote no lo notamos tanto, la isla es más pequeña. Y yo que soy de Tenerife, en Tenerife lo notas, el problema de la logística es el atasco de las autopistas, de las dos autopistas. Pero sí puede haber una distribución mucho más completa. Nosotros, si te digo, apostamos por muchísimo producto local, no hacemos un día de comida majorera. A ver, carne de cabra ponemos 3 días a la semana. Queso majorero,
todos los días
hay queso majorero. Obviamente también tenemos que poner queso francés, porque ya sabemos.
Tienes un mercado que lo pide.
Si tú hablabas antes de las peleas de un inglés con un alemán,
yo me refería a la mezcla, porque son exigencias distintas. O sea,
sí, sí.
El francés, yo me acuerdo que se iniciaba con Talazo número 1, se iniciaba los primeros contactos para los primeros turistas, amén de lo que venía por su cuenta, y lo que nos preguntamos todos, ¿estamos preparados para recibir un turista francés?
Nosotros, en aquel momento,
estábamos preparados porque no lo conocemos al turista francés, entonces ha habido que adaptarse a exigencias distintas.
Me pasó la semana pasada, tuvimos que cambiar las ruedas de menú, los días de menú, porque teníamos muchos más franceses un lunes y un martes, y de repente llegué al restaurante y dice, ahí, ¿qué hace que estamos con los kebab y tal en show cooking y tal? Dice, no, es que tenemos el 80% en franceses y tenemos que trabajar con el cordero y el pollo, no podemos sacarle el cerdo. Dice, ah, vale, claro,
por
vale.
Por eso te comenté antes que es un castillo, ¿no? Porque yo te adaptaste, pues, porque el francés viene al restaurante el día que más vendo comida marroquí. Cordero, tallines, pastela, porque el francés tiene una cultura, ¿sabes? Porque claro, nosotros Marruecos fue la colonia francesa toda la vida, ¿no? Entonces, lo que tiene que adaptarte al francés, cuando viene el polaco tiene que adaptarte, porque claro, eso es lo que estaba comentando antes, que aquí tengo que tener una variedad de carta, que en contrario un castillo, solo inglés, y te enfocas a comida inglesa, ya está. Entonces aquí sí hay una carpeta muy grande de turistas, y la verdad, ellos mismos, la de Río Calma, la verdad que están haciendo un trabajo maravilloso, porque a mí todos los turistas que me vienen para el restaurante, digo, el 80% salen de ese hotel, y se nota que son de calidad. verdad, polacos, franceses, belgas, y esto es una riqueza. Entonces, eso a mí que me te anima a hacer crecer y poner más, ¿sabes?, negocios.
Sí, el punto de que R2 consumo local, pues mis productos están en sus tiendas y sus clientes en mi fábrica, ¿vale? Que, sí, que Itaca manda mucho de su...
No hablamos solamente del tema alimentación o bebida, sino también de productos. Nosotros tenemos en dos de los hoteles, en el R2 Pajara Beach y en el Río Calma, tenemos unas tiendas propias nuestras de productos de artesanía de la isla. O sea, trabajamos no solo con temas de productos de aloe vera, sino con artesanos de la isla de Fuerteventura que presentan sus productos y los tenemos en la tienda. Y tiene bastante movimiento.
Y vamos a eso, pues bueno, yo recuerdo cuando nacía tu empresa con tu padre y ustedes pequeños todavía, bueno, pequeños, jóvenes, mucho más jóvenes. Y en este caso, bueno, pues... lo que se consigue sacar para Alemania por algún distribuidor, pero aquí no se entendía y estaba la batalla del producto que te viene en polvo y se rehidrata. Bueno, introducir en los hoteles yo creo que ha sido un paso cualitativo importantísimo.
Claro, el cambio de la empresa cuando fundó mi padre en paz descanse era prácticamente una industria para producir un activo cosmético que es la aloe vera, de altísima calidad, enfocado al mundo entero, a fabricantes de cosmética.
Fueron los primeros, además.
Sí, a nivel nacional, sí. Y en consecuencia europeo, porque Europa no hay industria de aloe vera, pues no, el clima no lo permite. Y eso no funciona. No funciona porque es un producto con un costo, porque es canaria, hay que sacarlo, lo utilizamos en frío, no liofilizamos, no deshidratamos, entonces no se llega al mercado. Y hubo que reinventarse, sacar cosmética local. Se sacaba muy poco, se demandaba, pero limitaba mucho. Y al final el gran salto nuestro fue ofrecérselo, ser visitable, estar abierto al público y la visita turística. Y es lo que nos ha abierto mucho el pues llegar a ellos, pues explicarle lo del fraude que hay, que es nuestro gran sí. lacra, que es el vender producto chino como majorero. Entonces ese no es el problema. Y puedes explicarlo, transmitir el problema y la calidad. Y ha sido un éxito, claro.
Pero estamos hablando de volumen de turistas en un momento en el que todavía pensábamos que íbamos a estar recuperando. No estábamos hablando de turismo que gasta, a diferencia de el pre-COVID. Y estamos hablando de un turismo que sale más que a diferencia del pre-COVID. Claro, todo esto nos lleva a otra situación que comentábamos antes en esa adaptación. O sea, se han adaptado y me encanta ver que, bueno, pues esa sinergia que existe entre el mercado, el sector primario, el terciario y el servicio, en este caso, el sector turístico. Y en esta situación hay que, lógicamente, llegar aquí, a la zona. Y hemos venido por una carretera fantástica. Una vez que pasa Tarajalejo, La Lajita, pues ya te metes en la autovía. Y luego sales y te encuentras en una rotonda. Pero primero que ya cuesta ver por dónde sales. Segundo que cuando sales y te metes en una rotonda, que no es la rotonda por la que tienes que salir, te vas a encontrar que no hay señalización prácticamente, la del hotel. Sí. Y entonces, bueno, te metes y llegas a otra rotonda que no hay señalización, sino que te lleva ya directamente al hotel. Eso es para venir con un todo terreno. Estamos hablando de que una vez que dejas el asfalto del eje norte-sur, bueno, pues te metes en un sitio y dices, pero aquí hay hoteles, aquí hay turistas, esto es una zona turística, porque aquí yo parece... Yo no sé cómo será ahora en Ucrania, pero vamos, parece que la acaban de bombardear.
Bueno, no llegamos a ese nivel.
La calidad de asfalto, sí.
Como comentaba al principio, yo soy de Tenerife, vivo allí, resido allí y trabajo en Fuerteventura. Como yo, nos vemos en el aeropuerto de Los Rodeos, mucha gente que viene a trabajar aquí a la isla entre semanas. Yo llevo ya más de 7 años en esta isla. Y en 7 años yo no he visto ni una sola actuación en servicios, en áreas públicas. Hablo de alumbrado público, mejora de aceras, limpieza de jardines, en toda la zona de Costa Calma. Terminé de ver un poco Playa de Jandía. Cuando yo llegué aquí, acababan de inaugurar el tramo de autovía que comentabas ahora, que son 4 kilómetros, y hace 3 años terminaron ya el que une con Morrojable. Yo voy a Corralejo, yo voy a Caleta de Fuste y yo veo que allí sí se hicieron actuaciones, pero también es quitando la obra que ha hecho Barceló en toda la parte de Castillo, que arregló toda la zona, el acceso, no solo sus propios hoteles, sino también el paseo que rodeaba eso. ¿Tú has visto alguna otra actuación en esta isla en 7 años? Porque que me enseñen dónde está. Esa es la gran pega. que nos falta a nosotros por enseñar en esta isla.
Pero que eso no es hobby, son las consecuencias.
No, eso no tiene nada que ver con el hobby.
Porque el Quinzo, estamos ahora en Costa Calma, pero el Quinzo y todo eso.
Santiago, estamos hablando de dos periodos de legislatura. Que no me digan que no han podido hacerlo, por favor.
Sí, pero que sale, que la queja además es que sale del, el cliente sale del establecimiento y lo que se encuentra es dantesco.
No, se encuentra una oscuridad total.
No, me pasa a mí, lo he visto, el cliente viene con linterna y yo, ¿por qué viene con linterna? Cuando sale del 5-5, toda la calle que va por Morazol
está apagado.
Está apagado.
Están apagadas.
En el centro de la organización.
Sí, donde está el Bahía Calma, toda la zona de Bahía Calma, donde está el centro comercial nuevo o el Bahía del Viento, esta zona hasta hace poco se encendió la luz, una parte, pero la otra parte de abajo no hay. Y he visto clientes con linterna.
Bueno, eso yo creo que llama poderosamente la atención y lógicamente hay que ponerlo de manifiesto, o sea, ahí requiere una actuación.
Sí.
Claro, esto es una zona que ha sido está todo, ya está dentro de la entregada, ¿no? De la recepcionada.
Sí, que yo recuerde, sí.
Está concretamente.
Pero de abajo creo que todavía no.
Cinco sectores, no, la parte de abajo no. Pero cinco sectores y este es el primero que se recepciona. Lógicamente se tiene que notar ese cambio porque, bueno, el alumbrado y todas esas zonas comunes son ya municipales. O sea, pues hay que asumirlas, ¿no?
Yo me acuerdo hace un año y medio, no estoy hablando hace mucho, ¿eh? Típica llamada que tiene que hacer uno normalmente a veces al ayuntamiento por motivo X. Y era un tema de cómo pagábamos el IBI, gracias a Dios, aquí el Ayuntamiento de Pájara permite el fraccionamiento sin intereses. El Ayuntamiento de Pájara es uno de los que tiene más excedente de tesorería de toda España. La población de este municipio, que es el mayor de España en extensión, esto es más grande que la isla La Gomera y que la isla de Hierro. En población tiene muy poca, pero resulta que cobra por impuestos locales una burrada, con perdón por la expresión, por todos los establecimientos turísticos y apartamentos que existen. Una de las normas de la administración pública, yo me acuerdo cuando lo estudié en la carrera, es que la administración pública trabaja a presupuesto cero, o sea, no tiene que ir a ganar 25 millones de euros todos los años, tiene que invertir ese dinero. Es que llevan 7 años sin hacer nada. Nada. Y yo que vengo de fuera, a veces mis amigos me preguntan, o mi familia, ¿dónde se vienen? Si vienen a Fuerteventura o se van a quedar al hotel que tenemos en Lanzarote, le digo, vete a Lanzarote. ¿Por qué? Porque tienes muchas más actividades de visitar y de desarrollarte que se ha hecho en Lanzarote, que está a 1 hora y media de aquí. Cuando vienes a Costa Calma, aprovechas el verano porque tiene el sol se va a las 10 y entonces puedes caminar sin problema de linterna, pero ahora en invierno es que a las 6:30 yo dejé de hacer footing, o sea, running en el pueblo, en Costa Calma, porque subiendo la cuesta del SBH Nautilus casi me caigo por un agujero en la acera, que había una placa, una toma de registro de esta de la luz, que no lo vi, y dije, voy a dejar de salir, es que me voy a matar, y me van a encontrar, y me van a encontrar al día siguiente.
No, ese es lo complicado. Y a mí me choca mucho, porque yo subo de aquí por la noche, salgo de Costa Calma, y llegué al castillo, y afecto todo el alumbrado de Salinas hasta ahí, y dices, hostia, parece otro, es un municipio turístico igual que Costa Calma. ¿Y por qué Costa Calma está tan abandonado de esta forma? Y Castillo nuevamente, increíble. Yo no tengo queja de Castillo, cero en tema de ayuntamiento, ¿verdad? Luces, nombrado, todo. Y las calles como están aquí en Costa Calma, es como muchas veces, y mi mujer mismo me dice, Tare, a mí me deprime bajar a Costa Calma porque por los callejones, como está eso oscuro, me dice, es bonito, pero diría, a partir de la tarde ya. Olvídate.
Santiago, tú comentabas que el pabellón de Canarias lo que está es apostando por las experiencias del turista que viene aquí.
Sí, lo comentaba fuera de antena, sí.
Aquí lo que nos falta es darle una buena experiencia.
La nueva imagen de Canarias, sí.
Hay muy buenas imágenes en Castillo, en Corralejo y eso reducido a Fuerteventura. Incluso en Playa Jandía, porque al menos allí está iluminada la cosa.
Sí, aquí el pabellón es negro, pero no por falta de luz.
Efectivamente.
Sí.
Pero aquí es que es muy difícil darle buenas experiencias a la gente que viene, sobre todo por primera o segunda vez aquí y que repite la zona de Costa Calma, por sus playas, por la parte de actividades deportivas acuáticas, por los hoteles, pero es que desde luego la administración pública, en este caso es la local, no hace nada.
¿Cómo se ve desde el sector primario? Ustedes piden agua. Sí. Ustedes siempre es agua.
¿No? Se empieza a estar más arreglado ya, nos han escuchado un poco más en este caso. Pero acorde con lo que comentamos en la mesa, es verdad, si tú tienes, das todo en tu empresa, por la excelencia, pero no te acompaña la infraestructura, mal para la isla, claro, evidentemente, claro, tiene que haber una coordinación.
Si este lugar que maravilloso de mirador que estamos dentro del hotel lo giráramos en sentido contrario, sería lamentable. Si lo miráramos en la calle.
Las empresas privadas no podemos actuar sobre el espacio público, imposible. Aunque quisiéramos.
Imposible. Sí, pero estamos hablando además en una zona que ya ha sido recepcionada. Hasta ahora ha habido 30 o 40 años que estaba en una situación de privado sin recepcionar y ahora es público. Ya todos esos viales son públicos y ya es hora de que se acometa toda esa situación, porque bueno, hasta ahora hablamos que si la zona turística, la zona. No, aquí está todo en las mismas condiciones y bueno, pues esperemos que eso vaya cambiando a partir de este momento. Oiga, me dicen en el recorrido este que estamos haciendo, me hablan de que mucho turista, pero baja rentabilidad.
A ver, el problema de la rentabilidad en estos últimos 6 meses no es por la calidad del turista, es porque los costes se han disparado. O sea, el tema de la inflación.
No ha bajado la facturación, sino que sube.
No, la facturación ha subido, lo que pasa que pierdes margen de beneficio
por los costes.
Los costes. Principalmente es eso. Nosotros aquí en Canarias, y ya no te hablo de Fuerteventura, tenemos el problema de la insularidad, lo que cuesta el desplazamiento de todos los productos que hay aquí. O sea, al venir de la península, antes venían los barcos una vez a la semana, ahora ya te están llamando diciendo que si el contenedor no está lleno, el barco no sale ni de Alicante ni de Cádiz, eso se queda esperando. Y eso es encarecimiento de productos, de que tú quieres hacer una inversión o quieres comprar un material o lo que sea, y no llega. Habla con cualquier constructor a ver si te dice que tiene la misma cantidad de pladur y de aluminio que tenía hace tres años.
No entramos en eso porque yo estoy montando un puerto.
¿Está en obra?
No, estoy en obra y pensé, porque digo, bueno, abren Costa Calma hace 3 años, más o menos calculo, local pequeño, tanto X, y cuando empecé, un 38% más caro todo. Normalmente lo mismo que trabajaron en Costa Calma están trabajando Vaca Puerto.
Un 40% más de tiempo para terminar la obra.
Increíble. Increíble. Insisto, yo hice unos miros, digo, bueno, mame, me salió de las manos. Digo, que va, un 38%.
Yo sí noto que hay consumo.
Hay consumo.
Nuestro turismo consume.
Más sí, que antes, pero, está habiendo más gasto. Sí, sí, más gasto. En el turista.
Sí, en este caso.
Pero claro, se lo está comiendo. Entonces,
nos están comiendo los beneficios, efectivamente.
Claro, no te deja más lo que estamos hablando. Tienes que hacer. Pues crucigrama, porque los precios tienes que ver cómo salga, porque tú dices, facturas, trabajas, pero cuestan las cosas.
La respuesta es esa otra aseveración que se hace constantemente, que tendremos que cambiar modelo turístico, tenemos que ir a turismo calidad. Estamos en un establecimiento, en este caso, que con media pensión, como ha sido siempre en Canarias, y que ustedes a su vez, por necesidad de mercado, pues tienen también todo incluido en otro hotel de aquí, en otro reloj, y en otros hoteles también, y bueno, pero ya es perfectamente compatible. Es fácil ver en cualquier establecimiento de restauración o de visita, fácil ver a personas que están con todo incluido, con la pulserita que va a hacer la excursión, o a comprar aloe, o sencillamente que va a comer fuera. Pero no necesariamente otro que iba a pulserita es todo incluido, ¿no?
No necesariamente. Además, para mí en Canarias, desde hace más de 10 años, nosotros tenemos un turismo de muy alta calidad. No hay más que verlo. O sea, reducido a la isla de Fuerteventura, tenemos el Secrets Bahía Real. Es un hotel de 5 estrellas de muy alta calidad, con unos precios superiores a los 400 euros la noche. Lo llenan. O sea, las tarifas de los hoteles han ido subiendo porque han ido subiendo sus servicios y sus prestaciones de calidad en todo. La época de, yo que soy de Tenerife, de las peleas de los ingleses en los bares de la zona Verónicas, eso ya desapareció. Esa parte ya desapareció y la gente busca sobre todo experiencias, conocer las islas. Después de venir muchos años, al final siempre acaban descubriendo algún rincón diferente que no conocían. Ese turismo que gasta, que va a las plantaciones de aloe vera, que va a las granjas de queso, que ven cómo se produce queso majorero, con premio de medalla de oro en el Festival de Canarias, en los de Mazorata, que siendo de todo incluido, deciden que una o dos noches se van a cenar fuera al restaurante, que han oído hablar de que su calidad es muy alta. Siguen habiendo, eso es lo importante. O sea, hace más de 10 años que en Canarias sí que tenemos un turismo de calidad. Lo que no nos está acompañando es el resto de experiencias que hay fuera de los establecimientos turísticos. Eso es lo que yo a veces echo de menos.
Más oferta, sí. Tienes razón.
¿Hay más oferta?
Pero faltaría más oferta.
Sí, estamos en una zona precisamente en la que falta oferta, ¿no? Tú lo decías antes, a un amigo recomiendo que vaya a Lanzarote, a un familiar.
Porque tiene más cosas que ver.
Más experiencias
que visitar y todo.
Un detalle, el conejero se nos queja, habla con un empresario que de nosotros, que tienen, dice que son Lanzarote del parque temático de Fuerteventura. Pero no está aquí y las actividades allá.
Sí, claro.
Se va a Lanzarote y se
van.
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo en eso.
Temático de Fuerteventura.
Sí, y Fuerteventura es la playa de Lanzarote, la gente viene aquí a...
Es la playa de Canarias realmente, porque no hay mejor playa que tenemos aquí.
Pero Lanzarote es que vienen todos los días a la playa de norte de la isla, o sea, ves que excursiones concretas...
Pero ideal es englobarlo todo aquí, dar la oferta, pero todo esto con calidad y con niveles.
Claro, toda esta situación que ha dejado, toda esta situación que hemos pasado de COVID, pero yo creo que va más allá del COVID... es un tema más profundo que ahora se agudiza, es el tema que se está dando en toda Canarias, se está dando en todos los sitios que vamos de visita, que es la falta de personal cualificado.
Mira cómo Francisco y yo hicimos ese suspiro.
¿Dónde se apaga el micrófono?
No, mejor no se comentar.
Lo hemos hablado con el presidente de la patronal en la provincia de Las Palmas y con el presidente de la patronal en Tenerife, Sotel, que a su vez es el presidente de la patronal hotelera de toda España, y nos decía, no, ahora cotiza un cocinero bueno. No como al principio el turismo en Canarias, que salía de la obra del hotel y te quedaba ya en la cocina afuera de camarero, de recepción y en camarero también. No, ahora cotiza un cocinero, pero falta cocinero. Falta cocinero, pero además,
todos, cocineros, además camareros,
nos va requiriendo más ese turismo, nos va requiriendo, y el servicio nos va requiriendo mayor especialización.
Después de esto probablemente más vale que si vaya al aeropuerto me esconda lo que voy a decir. Espera.
Aquí hay hoteles de 4 y 5 estrellas que han estado buscando equipos completos de cocina.
Estaban cerrados porque no tienen personal.
Hay restaurantes que cierran, no hay restaurantes que en Fuerteventura están cerrando 2 veces a la semana por falta de personal. O sea, estamos hablando de algo realmente serio.
Para mí... Y yo vengo de la isla más grande, la que más poblada está y la que más problemas de movilidad tiene. El principal problema que hay es que no hay donde alojar al personal que tú necesitas.
Ese es otro problema.
Porque realmente nosotros, y esto no es parte de R2 Hoteles, esto la gran mayoría de los hoteles lo están haciendo. Tú consigues dar mejor servicio gracias a que estás incrementando tu plantilla para dar ese servicio. El famoso, en hotelería teníamos un ratio...
Paco, Francisco, te recuerdo que dije al principio, este es un problema generalizado, que no solamente en Canarias, que estamos viéndolo ahora en verano, el problema que ha tenido toda la península.
En Baleares.
En Baleares, Andalucía, Baleares. Todos con un problema, un déficit de buscando camareros y no había. Oye, tengo para contratar 8, pero es que no consigo uno.
No, lo que no consigues es dónde alojar a esos 8 que has encontrado.
Otro problema gordo.
No, ese es el más gordo. Porque acuérdate que hace 6, 7 años, aquí, o incluso en la época de la construcción, tú venías a Fuerteventura y tenías alojamiento, podías trabajar. ¿Qué población tiene la isla de Fuerteventura? 120.000 habitantes, más o menos.
120,
una cosa así. No. Realmente no se han construido nuevas viviendas, con lo cual sí es cierto que después de la construcción hubo gente que volvió a la península, ¿de acuerdo? Después están los que se quedaron, pero yo lo veo, y lo vivimos en Mallorca. El problema que hay es que tú quieres traerte a hacer movilidad geográfica, que la gente quiere trasladarse a esos sitios a trabajar, lo que no encuentra es dónde quedarse.
¿Y mucha oferta se ha trasladado a vacacionar?
No, yo tengo un problema ahora, me pasó lo mismo.
¿Es cierto que mucho que iba residencial se ha convertido en vacacional? La rentabilidad es mayor, ¿de acuerdo? Pero es que tampoco se ha promovido el crear vivienda residencial. Yo me acuerdo de hacer...
Se ha contraído el mercado y tenemos una bolsa de viviendas ahí en manos de los bancos increíble.
Yo no estoy tanto de acuerdo en eso, sino que es que no hay vivienda nueva.
No hay viviendas nuevas. No, no, por
yo,
supuesto.
Yo no sé. ¿Tú cuántas grúas levantadas en la isla de Puerto Ventura?
La gente mira para la administración. La administración nada más puede construir vivienda social. Esa es la solución.
Pero sí puede dar licencias para construir residencial.
Eso se dan, pero dos años.
Pero residencial después se la pasan para vivienda vacacional.
Pero en eso
es lo que está pasando.
Eso se puede corregir. Y a mí me pasó que yo tenía un apartamento de un complejo residencial en una zona turística del sur de Tenerife, donde estaba establecido por la Junta de Propietarios que no podía ser vacacional. Era residencial. Tú podías alquilarlo a otra persona, pero que viniera 3 meses, 6 meses, gente que iba a trabajar al sur de la isla. Se ha hecho toda la vida, con lo cual tú tenías esa rotación. No es limitar el turismo vacacional, que es un turismo que, sobre todo cuando vienes con familia, es incluso bastante productivo. Es bastante productivo, porque ese sí que gasta fuera de la parte del piso. Pero el tema es que si tú no levantas un par de grúas aquí, que hay zona todavía para construir vivienda residencial, donde vas a alojar a las plantillas. Nosotros queremos incrementar plantilla, no sustituirla, es incrementarla. Pero yo no puedo incrementar plantilla porque no tengo dónde alojarlo. Y después hay una cosa, que es por lo que decía que probablemente me pinchen las ruedas del coche cuando vaya al aeropuerto. Sí que lo hemos notado después del COVID. Ha habido un incremento de las bajas laborales que se van a larga duración. Te estoy hablando de más del 12%. Y para recursos humanos, cualquiera que nos esté escuchando de recursos humanos, que supere un índice de bajas del 5%, eso es un problemón descomunal. Aquí estamos por encima del doble de eso. Porque te falta esa gente, no es que falte un...
¿Baja laboral que se puede llamar absentismo?
Sí, literalmente. Y no te faltan 1 o 2 días, es que te faltan 1 o 2 meses. Ahí te necesitas cubrir la plantilla, pero tú mientras estás pagando al que está de baja. Entonces tienes doble salario en la misma posición. Y quieres incrementar a lo mejor un nuevo bar en el hotel, nuevos servicios, quieres contratar un par de camareros para hacer esos turnos y no los encuentras porque te dicen, no, es que yo vivo en Corralejo, pero claro, es que me quiero mudar a Costa Calma y no sé dónde vivir, que te lo diga Tarek.
Me pasó a mí, yo quiero traer un cocinero ahora de Madrid, un amigo mío, pero no le conseguí apartamento. No lo conseguí. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Lo dejo conmigo en mi casa, que tengo 2 habitaciones en Costa Calma. Y digo, mira, te voy a dejar una habitación porque si no necesito.
Pero eso porque es amigo tuyo.
Amigo mío, imagínate cuando lo conozco. Y digo, yo, pues mira, lo siento, voy a dejarme. Y digo, cuando venga mi mujer, tienes que dormir en la calle.
Nos reímos, pero es cierto.
Es da pena eso.
Óigame, nos escribe un oyente que me han pasado el mensaje y dice una reflexión de un oyente que llama a la radio y felicita por el programa y por el desplazamiento a Costa Calma. Sí, pero al igual que los entornos de los hoteles no están terminados, las zonas rurales de la isla están en la misma situación, en precario. A diferencia de una empresa que tiene beneficios, los ciudadanos pagan impuestos y no tienen los servicios mínimos cubiertos. Bueno, sí, claro, estamos hablando en la zona.
Pero sí,
estamos en el marco de un programa turístico, pero sin duda que pasa exactamente igual en el resto.
Pero
ahora no. Quizás cambia porque vienen elecciones y los turistas no votan y los residentes sí.
¿En 7 meses se pueden hacer las cosas que tendrían que hacerse en 7 años?
Y venga falta.
Pero bien, lo importante es que se haga.
Eso lo estamos viviendo, lo vivimos y lo vimos en carretera, lo vimos en todo. El deterioro que hay en la isla Fuerteventura es impresionante, y no solamente en municipios, falta más implicación de Cabildo y más implicación inclusive hasta de Gobierno de Canarias. Quizás la isla es una de las islas más olvidadas. Fíjate que hablaba del problema que significa en Tenerife ahora mismo del desplazamiento por cualquiera de las carreteras, el tapón que se forma. Ya antes era determinada zona, ahora es un tapón fijo.
Es que hay 1 millón de habitantes en la isla de Tenerife.
Claro.
1 millón.
Y además, ya agotadas prácticamente las posibilidades de ensanche.
No, yo
ya no se puede más.
Mira, yo me fui hace poco, porque nunca fue a Tenerife, siempre iba al norte. Un día fue para el sur, y cuando llegué al sur y visto lo que está en el sur, ¿sabes qué dije yo en mi mente? Yo me caí equivocado, tenía que caerme en Fuerteventura, tenía que caerme en Tenerife, porque eso es una locura. Me enamoré de los locales, de la restauración, loco, es eso.
La zona metropolitana sur de Tenerife, Arona, Adeje y Guía, tiene más población que Santa Cruz, La Laguna, El Rosario.
Y otra cosa, porque claro, llegas al papagayo, al monkey, a la restauración, todo tienes actividades donde puedes, porque me quedo, tuve 3 días y tenía que ver más cosas y no me dio tiempo.
y quería volver. Y digo yo, hostia, pero en Fuerteventura,
y de calidad,
pero en Fuerteventura, aquí, la verdad, llegas y playa y ya.
Falta ofertas.
Bien, decíamos que falta conocer a Luis Cardona de Selfuer, y bueno, pues veo que me han mandado también un mensaje. Buenos días, don Santiago, felicidades por la retransmisión de su programa en esa abandonada zona turística llamada Costa Calma. Es una pena no poder encontrarme en condiciones para estar con usted, su equipo y el resto de tertulianos, los cuales conozco personalmente y colaboramos por el bienestar de todos los visitantes y residentes de la zona. Estamos pensando en la agencia aeroespacial y en el Dreamland, pero nadie coge el toro por los cuernos para recepcionar las urbanizaciones y mejorar todas las instalaciones turísticas de la zona. Es de lo que vivimos a día de hoy, o un gran hotel escuela para formar a los futuros servicios. Un día que esté con ánimo paso a visitarle por radio. Y saludos cordiales, Roberto Jaime, de Selfuer.
Pues muchos saludos a Roberto y a
pronta,
Luis.
Y pronta recuperación para Luis.
Sí, sí, no, a Luis ya, es que claro, con la edad que tiene se dedica a hacer bicicleta de montaña, es que estamos... Perdona, Luis, ya sabes que esto te lo digo con cariño.
También eres de bicicleta, ¿eh?
Soy de bicicleta de montaña hace poco, hace 3-4 años, pero la verdad que claro, que esta isla tiene una prueba que es un enamoramiento de la de Fudenas, pero no saquemos ese tema ahora que no corresponde.
Ese tema que a mí ya me llegó.
Sí, porque cortaron toda la zona.
Cortaron la carretera y no puedo acceder a mi establecimiento y no hay información.
¿Dejaron aislada Costa Calma?
No, dejaron totalmente, porque la otra calle cerrada por la fiesta y la otra calle por Fudenas. Y yo digo, mira, ese se llama Fudenas, perdona con palabra. Y digo, ese creo que tengo que cambiarle el nombre, porque a mí me puedes... Y es verdad, ese mediodía no trabajé cero, nada, no tiene acceso. Claro, nadie te asesora, no, ¿dónde puedo ir a mi local? Nadie, porque hay dos entradas y están cerradas. Nada.
Una de las cosas que decía Luis y ahí, Roberto Jaime, de la potenciación de la formación con un hotel escuela o con una zona de hotel escuela en el sur de Fuerteventura, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre
que lo hay,
pero que haya un colegio mayor o una residencia universitaria al lado para poder alojarlos, porque si no te ves con el mismo problema de siempre. Quieres traer gente, hay gente que quiere venir a trabajar aquí y no tiene dónde vivir, principalmente eso.
Bien, pues tenemos que ir terminando y bueno, pues a mí me gustaría, a modo conclusiones, en esta toma de contacto, que nos gustaría sin duda repetir, ¿cuál sería la reivindicación principal? Yo creo que está clara, ¿no? O sea, vivienda, alojamiento e instalaciones, ¿no? De pública.
Principalmente es eso. Y sobre todo, en según qué zonas de la isla de Fuerteventura, sobre todo el sur, una mayor implicación de las administraciones, tanto del Cabildo como de los ayuntamientos, tanto del Tuineje como Pájara, que son los más afectados, en una mejora de los espacios naturales y espacios públicos que tienen, que te dé una sensación de visitar una isla que es espectacular en sí misma, pero que si tú la dejas es como un jardín que no lo riegas. Y es la sensación que a mí, que soy de fuera de esta isla, es la sensación que me da muchas veces cuando voy con el coche. Es una dejadez. Y eso se arregla muy, muy fácil. Muy fácil.
Poniendo un poco de cariño.
Sí.
Y gestionando, lógicamente. Bien, pues... En este caso, Tarek, me imagino que la reivindicación es la misma, ¿no?
La misma.
Pero cuéntame, ¿para cuándo puesto?
Después de Fitur.
Después seguro. De Fitur.
Seguro.
Es que como nos vamos en Fitur, no estamos para la inauguración, entonces nos hace el favor
por
de...
porque estáis invitados aquí, porque ustedes los tres son clientes y amigos, están invitados seguro para la inauguración de 5-5 Puerto, pero después de Fitur.
Muy, muy, muy lindo el sitio, pues a la entrada, bajando Rico Pietro, sí. A la entrada,
más ya visible
Armando posible. Me está diciendo que bien.
Armando, te gustó el sitio.
Estamos seguimiento, esperando a que llegue el día.
Además va a ser un petit 555.
Sea un petit, sí, verdad, una cosa, una pequeñita,
más
familiar.
Más selecto.
Más digamos, selecto, más familiar, para nuestro agradecimiento a nuestros clientes de años, ya son casi 12 años de trayectoria. Entonces, agradecimiento.
Tiene mucho cliente de
mucho local. Local. Entonces, alejamos de la zona turística y para estar enfocado solamente para la gente nuestra, nuestros clientes, y el castillo se queda para el turismo y Costa Calma.
Armando está salivando, fíjate.
Pero no, por casualidad, ¿no?
Casualidad.
Hay muchos clientes.
No, es trabajo y sacrificio. Bueno. Eso es todo con sacrificio y trabajo se consigue.
Mucho
nivel. Usted lo sabe. Todos los trabajos hay que tener sacrificio y trabajo y dedicación. y amar a esa profesión. Si te gusta, crece. Si no te gusta, ya puedes cambiar de profesión.
Francisco, estaba viendo y oyendo antes que están preparando el hotel, transformándolo para la Navidad.
Sí, bueno, ya se ha tenido que entrar y estamos levantando nuestro famoso árbol de Navidad de 25 metros de altura. No, a ver, no mide 25, mide 15, pero bueno.
Como si fuera.
Como si lo fuera. Pesar pesa mucho. Y sí, es un clásico de nuestros hoteles el empezar siempre el día 1 con el Adviento en Alemania. Y esperamos este año tener unas cenas de Navidad y de Año Nuevo espectaculares, que no están solamente cerradas a clientes de alojados en el hotel, sino también están abiertos para gente que viene de fuera de la isla.
Claro, pero me imagino que también de la propia isla, como pasará en el 555, sí, que sí. Ya estarán ustedes con...
No, yo el fin de año ya tengo casi el 60% ocupado, me falta un mes.
¿La noche de fin de año?
Fin de año, ya 60% está, me falta el 40%. Ajá. Y me va un mes.
¿Y comida de...?
Y esa es la empresa, estoy los tres fines de semana, están llenos ya. Del 16 y de lo yo ya hoy tengo cena de empresa y mañana y pasado ya.
Es lo que comentaba Armando, hay gente que hay ganas de gastar y ganas de invertir y de recibir esas experiencias, que es lo que busca el gobierno de Canarias, para recordar dónde has estado y qué es lo que has disfrutado. Nosotros intentamos siempre en eso, es nuestra máxima.
A todo un valor añadido.
Y aparte...
No te lo solos quedarse, es una experiencia. Sí. Y cuando sales, le voy a vender cosmética en la tienda, pero intento darle un entorno adecuado, unas instalaciones adecuadas.
Todo, un conjunto. También es fecha de regalo, ¿eh?
Sí.
Y ustedes no solamente el aloe tal como se exprime, ustedes también tienen transformado.
En la web, ahora tenemos otro punto de venta, que es el aeropuerto, tenemos una tienda... La exclusiva de la nuestra.
De verdad, felicidades, la he visto inaugurar hace poco.
Sí, pero gastamos unas perritas en diseño y demás.
Sí, bonito.
Y la idea es eso, estar en lo más cercano al cliente, claro.
Que caramba, le dieron la pata delante que tenía el mostrador puesto, pero vieron funcionando el cabildo y a turismo.
Sí.
Lo tienen ahí, pero está parado, ¿no? Sí. Felicidades por la tienda. Bueno, pues gracias. Francisco Rodríguez, director financiero de la cadena R2. Gracias, y en tu persona a toda la familia R2 por la acogida y bueno, pues por este rato que nos han permitido estar aquí. Ahora el sol tan hermoso se transforma en un asadero.
Sí, esto, ¿eh? Bueno, pero bienvenido sea. Sin disfrutando duda. En diciembre.
Estamos ahí a 1 de diciembre.
1 de diciembre, así.
Espectacular, ¿eh? Sin viento.
Increíble.
Y con sol. Sin viento, eso no es nuevo, pero lo de este sol y este calorcito, la verdad que ayuda mucho. Santiago, muchas gracias a ustedes por escogernos. Saben que está su casa.
Se me olvidaba preguntar una cosa, que ya que lo tengo aquí.
Adelante.
¿Cómo se ha vivido la suspensión del campeonato del mundo de windsurf?
Ha sido
porque
un desastre.
Ustedes son afectados directos, la isla
literal,
entera, pero ustedes
literal.
Son afectados directos.
O sea, me pareció una de las decisiones más pésimas que había escuchado en muchos años de trabajo. ¿Cómo se les podía ocurrir cancelar una prueba como esa? Después de tantos años, y segundo, lo que tiene de proyección internacional.
El mayor evento de promoción.
Nunca he entendido por qué lo hicieron.
Y el más vendido, porque los impactos se miden, se palpan, ¿no?
Claro. Nunca entendí, porque nadie creo que supo explicarlo, es que probablemente no haya una explicación, es cuál fue el motivo de la cancelación.
¿Taré cómo se ha vivido?
¿Qué te voy a decir? Este mes fue terrible, porque es un mes un poco... Mucha actividad.
Que salvaba la situación.
Claro, y aparte era un ingreso importante para nosotros. Claro, a todo el mundo que viene aquí, los artistas que vienen a cantar, los DJs, todos comen 5-5 y después bajan para la carpa. La gente que viene de Puerto, de Coralejo, todos bajan, cenan 5-5 y bajan la carpa. Entonces, nosotros anotamos mucho, pero esperemos que el año que viene.
¿Y lo entiendes tú eso, Armando?
No, no entiendo. Mi pregunta es si volverá. Una vez que pierdes el.
Yo no hablaba tanto del tema de ingresos, de visitas, de consumo. Es la promoción. O sea, si el gobierno de Canarias con Promotur se dedica a vender experiencias, resulta que tienen la número uno en uno de los principales deportes acuáticos que se pueden practicar en todo el año en Canarias. Y no la celebran.
Es
que me expliquen entonces por qué se van a la feria.
Te comunico una cosa que me pasó, porque hace poco estuve en Marruecos porque mi madre se enfermó. ¿Y te crees que el médico que la atendió, estábamos hablando, me dice, ¿dónde vives tú? Y digo, no, Fuerteventura. Y me dice, hostia, ahí tengo ganas de ir porque se hace campeón, porque a él le gusta el surf. Wow. Y me quedé yo sorprendido, en Tánger. Y me dice, yo, la próxima vez que vas, te aseguro que te invito y vendrás si se hace.
Si no, se va a Marruecos.
Seguro, porque Marruecos es competidor número uno.
Está apostando de una forma bárbara.
Increíble.
Muy bien, pues Francisco Cabrera, R2, gracias por
arreglarnos.
También Armando Menián de Aloe Vera Internacional, muchas gracias, una alegría siempre reencontrarnos. Y amigo Tarek, gracias, felicidades.
Gracias.
Y bueno, pues será en enero. Sí. Será en enero cuando abra Puerto de Rosario.
Gracias a ustedes,
gracias
por invitarnos.
Buen día. Nos quedamos ahora nosotros ya con una pausa musical y publicitaria. Nos vamos ya hacia nuestro estudio. Continuamos con nuestra programación habitual. Y bueno, pues hemos avanzado un municipio más. Nos queda todavía Tuneje. Nos queda Betancuria en esta ronda que estamos haciendo por toda la isla de Fuerteventura. Saludos cordiales.